Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, LR Podcast de este gran diario. Hoy estamos 2 de junio del año 2023. ¿Los peruanos tenemos capacidad de ahorro? El programa de hoy está dedicado precisamente a este tema, a lo que debe hacerse para incentivar el ahorro, pero también vamos a analizar las cifras de inflación de mayo reportadas ayer por el INEI. Vamos a ver justamente cómo va la cotización del dólar hoy. Sabemos que ha estado bajando. Los cambistas compran el billete verde en 367, se vende en 370, y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 367 y se vende en 371 en promedio. Vamos con el programa. Vamos a analizar cómo fue el comportamiento de los precios del índice de precios al consumidor. Esto lo entrega el INEI cada mes. Pero también en el programa nos interesa apuntar al ahorro, a lo que se debe hacer para ahorrar aún en situaciones difíciles. Justamente estamos con Armando Mendoza. ¿Cómo estás? Bienvenido a La República, Armando. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Domi? Siempre un gusto.
Muchísimas gracias. Bienvenido a La República, Armando. Lo primero, vamos a ver en pantalla esta página publicada hoy en el diario La República. Lo vamos a ver. La inflación a mayo bajó 7,89% en Lima y es la menor en 14 meses. Pero a pesar del retroceso, es aún largo el camino para llegar a ese rango meta de entre 1 y 3%, donde debe estar justamente la inflación, que debe estar en las cifras del INEI. ¿Qué opinión tienes tú de estas cifras en principio, Armando?
A ver, partamos por lo positivo. Efectivamente, ¿no? Cuando se compara mayo, el periodo de enero a mayo de este año con respecto al año pasado, se ve que hay una desaceleración de la inflación.
Pero es leve, ¿no es cierto?
Sí, y entendámonos, cuando hablamos de inflación y se dice cae la inflación, la impresión que da es que como que los precios comenzaron a caer. No,
no es así.
Es decir, los precios ya subieron y lo que sucede es que ahora, en este nuevo periodo, los precios siguen subiendo, pero siguen subiendo de una manera más moderada, ya comienzan a estabilizarse, lo cual es positivo, pero no es como que de repente lo que hace...
No es que descendió.
No, no es como que eso costaba 10 soles y ahora va a costar 5 soles.
No es así.
El daño, el impacto sobre la economía familiar ya está hecho. Ya está
definitivamente hecho. Vamos a ver ahora el desagregado de esos cuadros, lo vamos a ver en pantalla, no sé si lo tenemos ya. Justamente los adultos peruanos que tuvo o eligió productos financieros año 2013, 2019 y 2022. De alguna manera hay un cierto crecimiento en cuanto a que tiene algún tipo de producto financiero, 52% en el año 2022. ¿Qué impresión te da esta cifra, Armando?
A ver, ese es un dato primero que nada general. Entonces, productos financieros hay que entender qué es lo que hay detrás de ellos. Es decir, estamos hablando que efectivamente en la visión tradicional ahora más peruanos tienen capacidad efectivamente abrir cuentas, ¿no? Y empezar a ahorrarse de manera, o simplemente, bueno, pues me dieron la tarjetita de crédito, ¿no? Que también es un producto financiero y comencé a endeudarme. Uh-huh. Entonces, ciertamente es positivo en términos de dinamización de la economía que haya mayor penetración financiera y mayor uso de estos instrumentos financieros, uh-huh. Pero nuevamente hay que ver cómo eso se refleja en una leal capacidad de ahorro.
Tú sabes perfectamente que las amas de casa cuando suben los precios, por ejemplo, del pollo, las personas van hacia comprar pescado. Uh-huh. De alguna manera es una forma natural, muy humana también, de buscar productos buenos, que sean nutritivos a menor costo. ¿Esta dinámica cómo se podría de alguna manera hacer en otros ámbitos, Armando?
A ver, hay un tema que es la sustitución de los productos. Es decir, cuando un producto no se vuelve demasiado caro, comparativamente tú te trasladas, como tú mismo has dicho, a uh-huh. otros productos. Uh-huh. Y eso no solamente se da en términos de alimentos, ¿no? También en el nivel de las empresas se da en términos de los insumos, uh-huh. ¿no? De los materiales que se utilizan, ¿no? Y también hay otros mecanismos como es, por ejemplo, las compras en cantidad.
Así
es. Decir, una experiencia que hubo, ¿no?, en otro país con respecto a las compras, por ejemplo, del pan llevar, fue que se descubrió que, se analizó y se descubrió que en realidad en las zonas marginales, ¿no?, en las zonas de menores ingresos, ¿no?, la población pagaba por productos como, digamos, arroz, uh-huh. Pan y otros, pagaban los precios más altos. ¿Por qué? Porque compraban de a poquitos. Entonces, lo que se organizó con este programa fue un programa de compras al por mayor, en donde ya simplemente porque compras por una docena o compras por 5 kilos, en lugar de comprar por medio kilo, un kilo, ya accedes a determinadas rebajas que pueden ser significativas para la canasta familiar.
Es importante lo que dice a nuestro invitado y es importante también señalar que las consideraciones a tomar y que se debe apostar por el ahorro son varias, son diversas. ¿Cuáles son las recomendaciones principales, Armando?
En términos de ahorro.
Así es.
A ver, como siempre, adelanto de que yo no me siento en la capacidad de poder darles lecciones a las amas de casa o a las familias peruanas que día a día luchan con, para mantener a flote su economía y que creo que ellos más bien nos pueden dar a nosotros lecciones. Pero algunos comentarios o recomendaciones que diría, siempre hay que procurar ahorrar, siempre. Es decir, si tu economía te permite ahorrar 1.000 soles, fantástico. Si tu economía te permite ahorrar 10.000 soles al mes, fantástico. Uh-huh. Si tu economía solamente te permite ahorrar 50 soles o 100 soles, igual hay que hacer el esfuerzo. Porque más allá de lo mucho o poco que consigas ahorrar, si estás ahorrando, eso quiere decir que por lo menos tus ingresos y tus gastos están balanceados. Es decir, que no estás endeudándote. Exacto. Entonces, es una cosa más psicológica que por lo menos algo estoy ahorrando. Y ahorrar, obviamente, con un objetivo. No simplemente tener el dinero por tenerlo, que ciertamente siempre es importante tener unas reservas. He estimado que uno debería tener una reserva idealmente equivalente a entre 3 a 6 meses de tu presupuesto familiar. Digamos que tu presupuesto familiar son 1.000 soles mensuales. Ya. Yo tengo que tener ahorrado aproximadamente unos 3.000 soles, que es complicado, pero por lo menos si algo pasa, tengo un colchón de que por lo menos por 3 meses voy a poder parar la olla en mi casa.
Que es importante porque estamos hablando de alimentos, es una de las principales condiciones para ello. Vamos a ver un cuadro también, Armando, en pantalla, lo vamos a ver en pantalla. Los adultos peruanos que superaron el nivel de mínimo de conocimiento y comportamiento, actitudes financieras. Conocimiento 36% para el año 2022, comportamiento 38% y actitudes 54%. Es decir, de alguna manera como que hay poca cultura financiera, según este cuadro reportado por la Encuesta Nacional de Medición de Capacidades Financieras de la Superintendencia de Banca y Seguros. De alguna manera este cuadro nos está revelando qué, Armando.
A ver, este cuadro, obviamente, como lo señala, indica que el grueso de la población aún no tiene un adecuado conocimiento del sistema financiero. Ajá. Y eso refleja un problema histórico, ¿no? El sistema financiero peruano no ha llegado a amplios sectores de la población. Esta es una cifra macro a nivel nacional. Pero si fuéramos, por ejemplo, al área rural, probablemente la cantidad de personas, ¿no?, que han accedido a un sistema financiero serían probablemente el 10% de la población. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no conoces, es fácil que tomes decisiones que no son las adecuadas.
Decisiones erradas, equivocadas.
Claro. Y partamos de un hecho que está comprobado. El sistema financiero peruano, lamentablemente, es muy poco competitivo, ¿no? 3 o 4 grandes bancos te controlan el 80%, 90% de los depósitos. Y a nivel latinoamericano, el Perú es uno de los países donde hay mayor diferencia entre lo que nos cobran por los préstamos, es decir, nos pueden cobrar tranquilamente 40, 50, 60% anual, y lo poco que nos pagan por nuestros ahorros. Entonces, hay que enterarse, hay que conocer, porque a veces uno dice, bueno, entonces voy a poner en el banco de toda la vida. ¿Y qué sucede? De repente el banco de toda la vida te está pagando por tus ahorros anualmente, digamos, 2%, y la inflación va a ser 10%. Estás perdiendo.
Algo parecido me ocurrió, por ejemplo, cuando tenía mi CTS en un banco, que no voy a decir el nombre, me pagaba 0,8%, ni siquiera 1%. Pero una caja municipal me pagaba 11%.
Claro.
Abrí los ojos y dije, caramba, me voy a la caja, pues. Claro. ¿Cómo voy a permitir que el banco, de mi preferencia, me pagaba 0,8%?
Claro.
Es imposible. Entonces, uno tiene que tener ese conocimiento para tomar decisiones adecuadas. Vamos a ver un cuadro, Armando, lo vamos a ver en pantalla, por favor. Adultos peruanos según el nivel de educación financiera alcanzado para el año 2012, en porcentaje estamos viendo allí. Obviamente, nuevamente lo mismo, falta de educación financiera en el país, Armando. Nuevamente, complicadísimo en los niveles socioeconómicos más bajos, por ejemplo, en el nivel también nacional se ve ahí, que hay un mínimo interés, además, un nivel de capacidad de educación financiera. Esto es, obviamente, lo que tú estabas hablando en su momento, es complicado para el país, para esa toma de decisiones que se requieren hacia futuro, Armando.
Claro, hay necesidad ahí de mayor información y que sea más asequible, además.
Sí,
Si tú vas a la superintendencia, a las entidades reguladoras, pero bueno, en la página web, ¿no? Está, y tú entras y comparas y sabes cuánto te va a pagar este banco y este otro banco, pues ya, pero ¿cuántos peruanos tienen adecuado acceso a internet, conocen, saben que tienen que ir? O sea, hay necesidad de dar más información en ese sentido. Entonces, nuevamente, no hay que irse necesariamente por lo más fácil, lo más evidente, de pon tu plata en tal o cual institución, sino como tú mismo señalaste, hay una serie de alternativas que hay que verlas con cuidado, porque eso no digo, pero a esta entidad no la conozco y si pongo en esta caja. No, al contrario, hoy en día todo eso ya está regulado y garantizado por la superintendencia, por las entidades reguladoras. Entonces, mientras más información haya, mayores opciones tendrás tú para escoger lo que sea más óptimo.
Armando, tú tienes a tu niño ya creciendo, Elías, y tú como papá economista con alta especialización, ¿cómo induces al ahorro a tu hijo?
A ver, básicamente yo le pondría incentivos en términos de lo que es el tiempo. Es decir, hay un viejo experimento que se hizo en psicología entre los niños que era como que, bien sencillo, a niños pequeños les decían, ¿qué prefieres, recibir un caramelo en este momento o si te esperas una hora vas a recibir dos caramelos? Ya. El tema es que una buena parte, por no decir la mayoría de los niños, escogían lo inmediato, es decir, el caramelo en este momento, cuando en realidad esperándose por un pequeño lapso de tiempo iban a recibir dos caramelos. O sea, claro, desde la perspectiva de un adulto era irracional. Pero es que efectivamente nosotros, y es parte de la naturaleza humana, tenemos que desarrollar esa costumbre de medir el tiempo y entender de que esperar, desarrollar paciencia, tiene su recompensa.
También es importante. Recuerdo también en la escuela, por ejemplo, un profesor nos decía la necesidad de ahorrar. Si tú quieres tener mejores útiles escolares, ahorra. Si quieres tener un libro que te interese, ahorra. De tal manera que nos hacía ahorrar en una alcancía que recuerdo y que quiero mucho, la tengo aún todavía de recuerdo. Y esta es una forma también de iniciar a los niños para poder impulsar el ahorro en el país. ¿Tú crees que esto es así?
Absolutamente. Y generarles no solamente la cultura del ahorro, sino la cultura del logro personal.
Exacto.
Es decir, ya, supongamos que en diciembre yo ya sé que le voy a comprar a mi hijo este regalo y de todas maneras le voy a comprar este regalo. Pero puedo hacer que él sienta de que se lo ganó, que lo logró, que él alcanzó algo. Es decir, digamos, de aquí a 6 meses vamos a ir ahorrando tanto, 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 y en diciembre vamos a poder comprarte este regalo, que él sienta que se lo ganó, que él participó. Eso es importante, no es decir que le llovió del cielo,
que le cayó del cielo,
sino que realmente es algo que hubo un proceso de...
Solo 2 de cada 5 peruanos, Armando, es decir, el 42%, ahorraron en los últimos 12 meses según una última encuesta de la SBS. ¿Qué comentario tienes?
Estás reflejando la realidad. Ese dato no implica de que los peruanos seamos unos derrochadores que no sabemos qué hacer con nuestro dinero, sino que es lo complicado.
Y es que tampoco, a veces no alcanza el dinero, como sabes perfectamente. Se hace todo lo posible para lograr un ahorro.
Exactamente. Y de hecho, digamos que no es que no se haya podido ahorrar, se ha desahorrado. ¿Cuántos han tenido que gastarse su CTS? ¿Cuántos han tenido que retirar dinero de sus AFP, de sus fondos individuales? ¿Cuántos han tenido que gastar? Por eso, nuevamente, ciertamente estamos en una situación muy complicada. Por eso es que, más allá de grandes metas de ahorro, hay que plantearse, hay que tratar de volver a ahorrar, más que nada porque eso reflejaría que entonces tienes un margen en donde has estabilizado tu economía entre tus ingresos y tus gastos y no te estás endeudando.
Exacto, y además en un momento donde, según esta encuesta, también el 85% de los peruanos reconoce que sus ingresos no le han alcanzado para cubrir sus gastos en el mes. Esto es una constante en el país.
A ver, ahí no podemos no caerle a la población, a los ciudadanos que día a día luchan y pelean por eso. Este es un problema macro y tiene que ver, aquí ya entramos en el tema de las políticas públicas, de la política económica, que no ha generado crecimiento adecuado. No, la pérdida enorme de ingresos que significó la pandemia. El último dato que yo veía de las cifras de pobreza del INEI implicaba que del 2019, es decir, antes de la pandemia, comparado al 2022, ¿no? El ingreso en Lima Metropolitana se había reducido en 16, 17% al 2022. Agrégale eso la inflación que ha habido desde entonces y entonces estamos hablando de una pérdida real de ingresos, donde efectivamente el dinero no alcanza. Entonces, ahí hay varios puntos que señalar. Por el lado de los ingresos, hay que buscar nuevas fuentes de ingreso, es la realidad. Los peruanos somos 1000 oficios. Y por el lado de los gastos, sí, si no lo han hecho, ya es hora de que todos nosotros nos sentemos y digamos, bueno, realmente, ¿qué es lo indispensable? Que es aquello en lo cual yo ya me acostumbré durante los últimos años, pero de repente, puedo vivir sin cable, pues. De repente puedo vivir sin cable en mi casa. Sí, qué fabuloso, o sea, pero en realidad...
Lo importante entonces es priorizar.
Priorizar la educación, priorizar la alimentación, ¿no? Priorizar el alquiler de la casa. Es muy desagradable cuando uno ya ha hecho avances en años previos de repente tener que ajustarse el cinturón, pero si uno quiere sostenibilidad en su economía, hay que ver la realidad como es en este momento.
Hablando de pobreza, la cifra oficial del INEI recientemente lo ha dado es de 27%, 27, y pico por ciento.
Claro.
5% de pobreza extrema, estamos hablando de indigencia, complicaciones en el país. Pero mire, cuando al gobierno de Castillo se le cuestionaba, de muy buena manera se le cuestionaba, de que la inversión privada era de cero, recuerdas que salieron todos así, ¿cómo es posible? Este gobierno es ineficaz, ineficiente. Pero ahora, en el gobierno de Dina Boluarte, la inversión privada cayó en 15%.
Ciertamente.
O sea, menos 15%, pero no se escucha, digamos, esas voces que le dicen, oye, tú eres ineficiente, tú eres ineficaz. ¿Qué percepción le estamos dando a las audiencias con esto?
A ver, esto ya ni siquiera es algo que corresponda a tal o cual gobierno, tal o cual ministro. Esto en realidad ya es un tema de una clase política que en los últimos 5, 6 años ha traicionado al país, hay que decirlo así de claro. Es decir, su irresponsabilidad, la inestabilidad que han generado, ¿no? Todo eso obviamente se traslada al comportamiento de los agentes económicos. Si yo soy un empresario, soy una persona nacional y veo que cada 2 meses están cambiando de ministro, si yo no tengo la seguridad de que este presidente, este gabinete va a durar, ¿qué garantías tengo yo de invertir? Especialmente si uno ve de que tras el impacto de la pandemia y el rebote que hubo en el 2021, ¿no? En realidad, en los periodos subsiguientes que suponía que teníamos nosotros que entrar ya en un sendero de crecimiento, en realidad hemos estado dando bandazos y manotazos de ahogado justamente por el tema de del entorno político. Entonces, en este contexto complicado, no solamente en el Perú, sino en el mundo, porque en realidad es un contexto complicado, la pregunta es, ¿las políticas económicas, las políticas fiscales están efectivamente contribuyendo a la reactivación? También ha salido el dato de que en estos primeros meses del año, ¿no? La inversión pública ha mostrado un incremento con respecto a periodos anteriores.
Si no me acuerdo, 13% aproximadamente.
Sí, pero eso bastará para compensar la detracción en la inversión privada, porque si no hay inversión privada, entonces no hay generación de empleos, no hay crecimiento productivo significativo y evidentemente no podemos esperar una reducción significativa de la pobreza. Entonces yo me temo mucho, porque recordemos, los datos de la pobreza que han salido no son de ahora, corresponden al 2022.
Así es.
Es decir, dentro de un año, cuando salgan los datos de 2023, yo me temo mucho de que nuevamente tendremos una situación de crecimiento de la pobreza.
¿Y tú crees que un contexto complicado donde las diferentes entidades internacionales consideran al Perú como un país donde no se respetan los derechos humanos, van a considerar invertir en el país? ¿De alguna manera esto los alienta a no invertir en el país?
A ver, por supuesto que no. Mucho se habló en las últimas 2 décadas, ¿no? De cómo el Perú se había convertido en la estrella de Latinoamérica. Pero eso no simplemente es crecimiento económico, es que generas todo un marco de respeto a las instituciones, un marco legal interno y externo, ¿no? En donde se ve que el Perú es un país donde efectivamente puedes invertir con tranquilidad, con seguridad.
Y eso no se ve en este
momento. Claro, entonces, si de repente comienzas de que vamos a denunciar este tratado, vamos a denunciar este otro tratado, ¿cuál es el mensaje que se está dando, no? ¿Cuál es el mensaje que se está dando que un país que comienza a aislarse de la comunidad internacional cuando justamente durante las últimas 2 décadas a lo que se apostó fue al Perú integrado dentro de la comunidad internacional? Y eso no es simplemente de que, oye, que vengan las inversiones extranjeras, eso implica también que tienes que respetar las reglas en términos de laborales, en términos ambientales, en términos de derechos humanos. Vea, hoy día se habla de los derechos humanos. ¿Qué pasa si mañana, bueno, a nuestros genios de la política se les ocurre, bueno, ¿sabes qué? Vamos a sacar al Perú de lo del, ¿no? Del cambio climático. Sacamos el, y también saquemos lo de la OIT, de los derechos laborales, porque el Perú, ¿para qué necesita este salario mínimo?
Esto ahuyenta inversiones, definitivamente. Eso lo ha hecho Chávez. Ha buscado que su país salga de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Empezamos
lo
con
han
la
hecho
ley
en
de
Nicaragua
la
también, del mismo modo.
Empezamos con la ley de la lente, de la selva. Entonces es bien interesante, ¿no? Cómo los extremos se encuentran, ¿no? Entonces, aquí tenemos un gobierno y un congreso que en principio está apuntando, ¿no? para un sesgo ideológico de derecha, pero en realidad haciendo lo mismo que estos gobiernos de extrema derecha que se han aislado.
Así es. Armando, lamentablemente el tiempo se nos quedó corto. 15 segundos solamente, muy cortito, para decirle al público qué deben hacer para ahorrar, que es el tema que nos ha convocado hoy.
A ver, año complicado, me gustaría poder darles mejores noticias. Hay que hacer el esfuerzo de balancear la economía entre los ingresos y los gastos y reconocer, y es duro decirlo, pero que esta crisis no se va a resolver fácilmente. esto ya no tiene que ver simplemente con lo que pasó en el 2020 y lo que se votó en el 2021. Esta ya es una crisis que yo me temo tiene características más estructurales de bajo crecimiento, ¿no? Y de deterioro en términos de la marcha de la economía. Entonces, hay que prepararse, como siempre digo, hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor, ¿no? Me gustaría poder ser más positivo, pero ciertamente este año hay que buscar balancear los ingresos, ajustar los gastos a la nueva realidad de los ingresos de las familias, ¿no? Y procurar ahorrar así sea un mínimo.
Muchísimas gracias, Armando Mendoza. Estuvimos con él, Armando Mendoza, economista e investigador. Nos vamos ya, pero antes quiero enviar un saludo a los integrantes de Ciudadanos por la Convención. Es un grupo multidisciplinario que apuesta por el desarrollo de una provincia en el Cusco, la Convención, obviamente, desde la participación ciudadana. Hoy se realizará un café en el barrio, en la Plaza Santa Ana, en Quillabamba, desde las 6 de la tarde, donde habrá café, chocolate, poesía, narrativa, música, alegría y mucho color. Si estás en Quillabamba, no te pierdas este encuentro ciudadano. Ciudadano hoy, café y cultura. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta el día lunes. Tupananchiscama, Huarguecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.